UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Gilles Povesky. El tema de nuestro programa es la ética, la personalidad, la formación y su contribución a la formación económica agraria en Colombia de un gran maestro, el maestro Jesús Bejarano. Nuestro invitado para este tema y para este conversatorio sobre algunos aspectos de la vida y obra del profesor Bejarano es el profesor Alonso Correa. Bienvenido, profesor Alonso Correa, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional.
Gracias, Gustavo, por esta invitación. Muy sorprendido de que se me llame a hablar de Chucho. Esto porque de entrada quiero confesarle a los oyentes que no soy un conocedor ni profundo ni exhaustivo de la obra de Bejarano, y además pues conozco simplemente detalles bastante anecdóticos de las tantas veces que lo pude ver. Yo soy profesor de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia aquí. Trabajo cosas de historia rural, y trabajo cosas de política agraria y temas de extensión y desarrollo. Soy sociólogo, graduado de esta universidad, luego hice estudios de posgrado en la Universidad Javeriana, por cosas de la vida, marcado por quien fuera un formador, dos formadores sobre los problemas colombianos del país, el profesor Darío Mesa, y principalmente porque nos ayudó a mirar este territorio de una manera distinta, el profesor Ernesto Gur, yo que simplemente tenía algunos vínculos con lo rural en la producción cafetera quindiana, fui llamado a dictar cursos agrarios en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia hace 32 años. Buena parte del trabajo que tenía que hacer era redescubrirles el territorio colombiano y la producción agraria a los estudiantes. Y pues en esto de preparar clases, tuve que recurrir, es inevitable para quien trabaje asuntos rurales, a la obra de Chucho Bejarano, y poco a poco me fui, no digo apasionando por el estudio profundo de Bejarano, sino que, digamos, algunas obras de Bejarano, particularmente su texto de Economía y Poder, tres o cuatro textos que creo hacen parte de la obra marginal complementaria de Bejarano, pero que es una beta de estudios, eran los trabajos sobre historia de las ciencias agrarias en Colombia, que realmente se convirtieron casi que en dos o tres grandes largos ensayos. Uno, las técnicas agrarias en el siglo XXI. Con el tiempo descubrí que era uno de los principales referentes para poder dar un curso de extensión rural, y que un estudio que no se ha hecho en el país, que es el estudio de la enseñanza de los paradigmas formativos en las profesiones agrarias, tenían en el trabajo realizado, no sé a qué horas ni cuándo, en los trabajos de Bejarano, una de las principales vetas. Entonces, por ahí, en charlas fortuitas, es inevitable que en cursos, es inevitable que con los profesores cite a Bejarano. Y los profesores de las ciencias agrarias que quisieron, y ese homenaje es absolutamente merecidísimo, hacerle un reconocimiento al profesor Bejarano, que yo considero, primero, que la Escuela de Estudios Agrarios, hoy sin el suficiente énfasis que en otra época tuvo, pues tiene en el país, entre otros, uno puede ser injusto, pero tres grandes pilares: la obra de un maestro a quien conocí, pero no fue mi maestro, de Orlando Falls, una persona que vive, quien ha tratado, a quien yo considero un estudioso tenaz, que es Absalón Machado Cartagena, y al comienzo no estaba dentro de esta lista Chucho, pero finalmente el estudio que he hecho de Chucho, incompleto, siempre referido a temas agrarios, me llevaba a citar, y entonces estos días me dijeron: Alonso, ¿por qué no habla de Bejarano? ¿Por qué no va a hablar de Bejarano? ¿Yo qué sé de eso? No, pues lo que tú cuentas. Entonces es la reflexión que quiero hacer, pero la considero importante por dos motivos. Primero, porque quiero ser enfático en que es uno de los grandes rurólogos. Y lo segundo es porque en tanto dolor, tanto sacrificio de este que esperamos no sea completamente abortado, proceso de paz, tantas personas que pusieron la sangre, yo lo creo ya sinceramente, que Chucho murió por desbrozar caminos del proceso de paz. Lo que pasa es que Chucho fue original en todas y cada una de sus cosas, y pues nunca pudo tener, digamos, esa mirada ortodoxa, militante. No, Chucho era un tipo que proponía, que sugería, que tenía abordamientos diferentes, muy sinceramente comprometido con los procesos de paz. Propuso una cosa de un proceso que podía ser diferente, y por lo que dijo en relación al improvisado proceso del Caguán, y por los callos que eso podía crear en torno a lo que pudo ser el oportunismo a este personaje a quien se le apareció la presidencia utilizando las conversaciones de paz en el Caguán, y bueno, por la visión que podía tener de los intereses de la guerrilla, una persona que, repito, estaba muy interesada en el proceso de paz, por decir la verdad, fue sacrificado. Y es de las muertes que menos se reclama, es de las muertes que menos se recuerda. Uno pasa allí por el viejo edificio de contaduría, de las construcciones arquitectónicas más importantes de la universidad, y hay una simple placa: murió tal día, pero no se le ha hecho el suficiente reconocimiento a Chucho como un gestor de paz. A propósito de eso, acepté hablar de Chucho en un foro al que asistieron personas mucho más informadas, y entonces la reflexión que más o menos hice fue, intentando recordar a Chucho, decir que había conocido a Chucho por ahí en el año 75, y que ese primer contacto con Chucho fue muy curioso, porque lo que me pareció era un bacán que llegaba a clase a hablar de Cassius Clay, seguramente porque era bastante bohemio, y de vez en cuando Chucho se ocupaba de algunos de los temas de la manera más pesarosa, más aburrida, y ahora me toca hablar, por ejemplo, de la economía exportadora en Ambalema, y entonces empezaba, pero pues no mostraba como ese afán de transmitir, y más bien ese tedio de sentarse en clase. Y pues bueno, uno no era muy juiciosa en las lecturas de ese texto genial, igualmente, sobre los orígenes del mercado interno y la economía exportadora, y a esto se le sumaban los frecuentes cierres de esa época. Total que pasó Chucho, y era como un maestro de calificación regular, en mi opinión, como estudiante, pero la fama de Chucho era tenaz y se le tenía, y entonces yo nunca entendí por qué Chucho fue famoso. Lo que sí, pues, fue inevitable, es que en años posteriores, pues Chucho deje la academia y entonces funja como presidente de la SAC. Imagínese, un profesor universitario ha sentado a manteles con los empresarios, terratenientes, latifundistas. Esto era una locura, y luego Chucho, seguramente cuando Chucho quería ser serio, es decir, en muy contadas oportunidades, impresionaba por lo sugerente que eran todas las cosas que proponía, y entonces Betancur o Barco lo creen una persona que podía entender de este proceso de resolución de conflictos. Y era claro que Chucho se interesara por el problema del conflicto, pues porque el problema de la concentración de la tierra es un problema absolutamente inocultable. Yo creo que Chucho tuvo siempre la convicción profunda de que, de dos cosas en la convicción de Chucho. Uno, que más que el falso desarrollo industrialista cepalino, yo puedo creer en la industrialización de cepalino, Chucho le daba otro giro, y era que él prefería que no fuera la industrialización porque sí, sino de pronto la agroindustrialización como eje del desarrollo industrial, es decir, colocar las oportunidades del desarrollo agrario como puntal del desarrollo nacional, y que ese desarrollo agrario, sin una reforma agraria que desconcentrara la tierra, total que lo agrario era central en el futuro del país, pero lo agrario encontraba un enorme obstáculo en términos de la gran concentración de la tierra. Encontraba un enorme obstáculo en torno del conflicto que crecía, de tal manera que hasta que no se resolviera el conflicto, era, digámoslo en términos muy modernistas, era imposible emprender la senda del desarrollo. Creo que era la visión de Chucho, pero yo decía que berraco arribista, y luego este berraco arribista, en mieles del poder, de adquirir puestos, eso era lo que uno creía, porque uno tenía que estar siempre en la zurda más zurda, se hace nombrar embajador en El Salvador, que hace un embajador en El Salvador, pues irá a ganarse la plata, pero después, ya mirando las cosas, por lo interesante que es el caso salvadoreño, ya después, mucho tiempo después, concluí que Chucho se hizo nombrar allá para tener una aproximación a el problema de la resolución de conflictos. Hasta los años 90, para mí Chucho era un arribista, pero preparando clases y todas esas cosas, un día tuve que abordar por primera vez la lectura seria de una obra para mí colosal, que es el texto de Economía y Poder. El abordamiento mío de Economía y Poder, Historia de la SAC, fue una mirada muy sociológica. Yo creía que allí iba a contar la formación del empresariado, de cosas que nosotros los sociólogos llamamos los tipos empresariales, cuando me doy cuenta que es una historia de política agraria. Y bueno, yo que apenas empezaba a aprender de política agraria, en tantas cosas que uno tiene en la vida de formación autodidacta, uno de los grandes placeres de dictar clases es que en la preparación de clases, si son concienzudas, si son calladas, uno no solamente se convierte en un autodidacta, sino que termina siendo como un especialista de temas que antes nunca supo. Y yo necesitaba aprender de política agraria, pero a veces leo unos textos más ladrilludos uno. Y entonces, esta lectura histórica de cómo se fueron fraguando las políticas agrarias a través de la SAC mostraba una interpretación de lo que era la redacción y la formulación de políticas lo más sugerente, porque era primero el contexto histórico de desarrollo de la economía. Chucho era un economista profundo, pero además el espectro de ideologías y fundamentalmente el conflicto, es decir, qué eran los intereses de los actores, cuál era la incidencia de los actores en la formulación de políticas y qué respuestas podía encontrar de las contrapartes. Ese texto se convirtió para mí en un texto absolutamente bello, porque uno convierte todas las discusiones del desarrollo en cosas absolutamente ortodoxas y teóricas, y la lectura que Chucho Bejarano hacía de cómo se iban formulando las políticas era pues una cosa que es fluida, que es dinámica, sujeta a problemas del contexto económico, del contexto social, pero también sujeto al tira y afloje de poder incidir según poder en la definición de esas políticas. Total que eso se convirtió para mí en un marco conceptual del abordamiento que uno podía tener de la comprensión de qué habían sido las políticas agrarias y cómo se redactaban en el país. Tiempo después, abordando ya hacia finales de los años 90, no había muerto Chucho todavía, los problemas de la paz, cursos de contextos de paz, pues me di cuenta que si uno quería hacerle entender a los estudiantes cómo el conflicto agrario tenía una serie de determinantes históricas, el mejor texto de contextualización sobre el devenir de nuestra sociedad agraria, pero los intereses y las políticas que en torno a eso se formulaban, era el texto de Economía, Poder, Historia en la SAC. Creo que esa reivindicación de ese texto, yo soy el único que lo haga porque los otros textos son así, pero tenía el encanto de una mirada histórica, pero a su vez una mirada tenazmente analítica del tipo de asunto. Después, ya más metido en problemas, un estudio probablemente inacabado en el país que nunca se ha hecho, es el estudio de la extensión rural en Colombia, de cómo surgió. Usted entenderá, estamos en una facultad de veterinaria, pues este cuento de la extensión, de las políticas de extensión, hay que hacerlo como curso, y entonces dicta Alonso ese curso, usted es sociólogo, usted esto, y me toca meterme en ese rollo. Ahora, yo quería hacer otra cosa diferente, distinta a lo que es el formalismo de la extensión, que técnicas de comunicación, siempre en la idea de que hay que entender las cosas en su contexto histórico. Entonces me propuse empezar a tener, sin ninguna guía, porque los textos que encontraba de Bermúdez eran cosas que hablaba de la extensión por ahí de los años 60, yo quería entender qué había pasado, y me encuentro con un texto que es el texto de Historia de las Ciencias Agrarias en Colombia, un ensayo que era de Bejarano. Ya yo sabía que a Bejarano había que leerlo con especial cuidado, con especial concentración, diciendo este man para dónde va, hacia dónde tira el jab, dónde va a hacer la patada, porque Bejarano es siempre un actor inesperado, es absolutamente lúcido, pero la lectura que él hace de todas las cosas, si tú lo logras captar, es una lectura que te transporta, es una lectura que te formula siempre retos intelectuales. Total, que entonces, ya no en una lectura rápida, pasajera, sino en estudio, abordo la lectura de este texto y descubro que es la mejor guía de orientación, de hipótesis iniciales acerca de todo lo que ha sido la historia de la extensión en Colombia, pero más que la historia de la extensión en Colombia, Bejarano allí enunciaba, según mi hipótesis, cuatro problemas cruciales en lo que es el desarrollo de la agricultura en Colombia. Uno, el primer problema, es el problema de cómo se crea una institucionalidad agraria. Y entonces es la historia de partir que lo que se creó fue por una oficinita de estadísticas con un tipo, Juan de Dios Carrasquilla, que trabajaba gratis, porque el oficio de Juan de Dios, un ser admirable, Bejarano lo rescata, era ser profesor de medicina en esta facultad y tenía en esta universidad, y tenía como ocasión especial el promover el desarrollo agrario. Ese tema de la institucionalidad agraria para mí era muy importante, porque mi tesis de pregrado había sido sobre el otro gran forjador de la institucionalidad agraria, que es mi general Rafael Uribe Uribe, que había fundado toda la política del ministerio. Y entonces, bueno, ver cómo en este país se tardó tantos años, casi 100, antes de que finalmente, ya hacia los años 50, se creara lo que es como un departamento especializado, con caras de ministerio y no simplemente de sección o departamento, el Ministerio de Agricultura. Y las pistas las daba Bejarano. El otro problema, este fue para mí el más interesante, era el problema de la enseñanza agraria. Bejarano, creo que sin la posibilidad de dedicarse enteramente a eso, porque pues era economista, era político y todas esas cosas, empezó a seguirle las pistas. ¿Cuándo? Se fueron formando las escuelas de veterinaria, de estudios agrarios, cuando se impartieron los primeros cursos, cuando finalmente existen como carrera. Y bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Que este enano surgiera en este país, como en todas las cosas, demoró cerca de 100 años, hasta que finalmente, solamente ya despuntando la década de los 40 del siglo pasado, habían como 3 o 4 facultades de enseñanza profesional o de veterinaria. Dentro de esto, la más vieja, esta mi facultad, la Facultad de Agronomía, de Veterinaria, que había nacido hacia 1886, cuando llega el primer maestro acá, que imparte unos cursos. Finalmente esta escuela existe desde 1921, y mucho más aterradora era que fueron reiterados y reiterados intentos de esta escuela de agronomía, que se abra en 1913, pero cierra, y finalmente, como escuela en trabajo de una manera continua, apenas aparece hasta 1961. Iguales problemas con lo que fue realmente la Escuela de Agricultura de la Universidad Nacional de Medellín, que se creó como una escuela que dio origen a nuestra sede, y finalmente la escuela en Palmira. Entonces ve la profesionalización que pasaba con la educación. Y había otro tema sugerente. El tema sugerente es todo lo que pasó con crédito agrario. Y bueno, esa historia de crédito, de profesionalización de institución, pues tenía sí ya lo que había sido la forma como Bejarano se había metido en el estudio, el surgimiento de los gremios agrícolas. Es decir, el cómo desde la sociedad civil, no era que faltara solamente el Estado, sino que había un sector de productores que expresaba políticas, que expresaba intereses. Ese tema está igualmente sugerido por Bejarano. El otro tema que nos faltaba es tal vez el de la investigación. De la investigación que suele llamarse experimental, pero eso es una cosa, porque eso es crear técnicas. Es realmente, este tema es apasionante, el de cómo se percibe, el de cómo se mira la producción agrícola, el de cómo el quehacer de la tierra, el quehacer de la agricultura, el quehacer de la profesión se convierte en un conocimiento. Entonces era el problema de la investigación, ya quedé yo matado. Y entonces la aproximación a las obras de Bejarano, a las que no he podido dedicarle mucho tiempo, siempre fue la más juiciosa, y cada que tenía la oportunidad de trabajar a Bejarano, pues digamos no que le dedicaba tiempo, pero sí lo leía con la, aparte de mucha delectación, con el mayor juicio.
A
Agradecemos al profesor Alonso Correa Toro, de la Facultad de Veterinaria, la participación en diálogos éticos contemporáneos sobre este tema tan importante, sobre la ética, la vida política, la vida académica y la vida investigativa del profesor Jesús Chucho Bejarano, quien fue asesinado hace 20 años en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Invitamos a los oyentes de UN Radio a continuar con nuestro trabajo para el próximo martes en Diálogos Éticos Contemporáneos, la segunda parte. Igualmente agradecemos al profesor Beethoven Herrera la colaboración para este programa. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez, con la producción de Diego Bernal, la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.